manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ven aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos con mucho cariño a todos nuestros amigos, amados que están en la audiencia. Yo soy tu hermano el pastor Radamés Fernández y esta es tu programación, Voz de Restauración. Bendecimos a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de estar con ustedes, de poder venir acá y compartir con todos ustedes un mensaje de Dios. Ese es el propósito de esta programación, compartir las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con todos ustedes. Bienaventurados, dijo Jesús, son vuestros oídos porque oyen y vuestros ojos porque ven. Y más todavía, nuestros corazones si entienden. Es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios. Es una dicha muy grande. Poder tener la oportunidad de que Dios comunique a nosotros su voluntad, su propósito, su salvación. Dios siempre ha hablado desde el principio. Él nos habló de muchas maneras, muchas veces, dice la palabra, a través de los profetas. En estos últimos días el Señor nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo también hizo el universo. El Señor se ha comunicado. Dios hizo al hombre perfecto y el hombre le falló. Bien, Dios pudo haberse enojado para siempre. Hubiera podido decidir darle espalda al hombre y manifestar un enojo eterno y nunca más mirar hacia acá y dejar el hombre a expensa de su extravío. Hubiera podido dejar al hombre a la consecuencia de su mal. Pero la palabra de Dios dice que Dios es rico en misericordia. Él no se enoja para siempre. Él guarda verdad para siempre. Y Él quiso hablar y siempre habló desde el principio. Usó muchos medios, los profetas, habló por sueños, envió ángeles, envió su palabra, envió su consejo, habló a través de símbolos, de tipologías, de muchas maneras. Dios no ha guardado silencio, aunque hubo tiempo donde Él habló poco y hubo ocasión donde Él no habló. Por ejemplo, hay un periodo en la Biblia que está entre los dos testamentos, se llama intertestamentario. En ese periodo no hubo revelación escrita, por lo menos escrita. No fue que Dios no habló, por lo menos escrita no hubo. Y fue un tiempo muy difícil, aunque Dios tenía sus instrumentos en ese tiempo. y se escribieron libros históricos acerca de lo que Dios hizo con su pueblo. Pero hubo un tiempo también donde dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y fue en el tiempo de Elí, que era sacerdote en Israel, y que sus hijos habían prostituido y habían prostituido el ministerio y la ofrenda, el sacerdocio. Y el Señor, entristecido, no enviaba visión con frecuencia. Fue un tiempo muy triste en la historia de Israel. Y a la vez nosotros aprendimos, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces aprendemos a apreciar la palabra de Dios. El Señor profetizó que en los últimos días iba a haber hambre de escuchar la palabra de Dios. El profeta dijo: y aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de comer pan, ni sed de beber agua o vino, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Los hombres se van a amontonar para escuchar la palabra, van a tener el comezón de oír la palabra. Dios ha prometido que hablará, que siempre hablará. Pero bienaventurados aquellos que aprecian la palabra de Dios, aquellos que prestan oído para oír la palabra, que no solamente son oidores, sino hacedores de la palabra, que quieren oírla para entenderla, para aplicarla como norma a su vida, para agradar a Dios, para cumplir el propósito de su voluntad. Si tú tienes esa actitud, entonces tú eres bienaventurado, tú eres bienaventurada, mi amiga, mi hermana. Y nosotros que estamos comunicándote la palabra, también nos aplicamos la palabra. La palabra no es para algunos, la palabra es para todos. Hay quienes se sienten que son justos, que son buenos y que no necesitan la palabra, rechazan la exhortación. Rechazan y dicen: aplícate tú la palabra. Ellos no se aplican la medicina de la palabra. Pero aquel que se cree bueno, que se cree que no necesita la exhortación y la corrección de la palabra, es loco, está mal, delira, no entiende, es pobre. Aunque se crea rico, es pobre. Hay una bienaventuranza de Jesús que a mí apela mucho a mi corazón, que si la analizamos profundamente, es una paradoja. En Mateo capítulo 5, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Y Jesús considera dichoso y feliz a los pobres en espíritu. Una cosa es ser pobre en cuanto a la riqueza de esta vida, el oro, la plata. Y una cosa es ser pobre en espíritu. Todos nosotros queremos ser ricos en todas las cosas. Y si dijéramos bienaventurados los ricos en espíritu, hasta suena bonito. Ricos en espíritu suena hermoso, pero como es una paradoja, aquí hay una enseñanza. O sea, una aparente paradoja. Porque los pobres en espíritu son ricos para con Dios. En otras palabras, para usted ser rico para con Dios, usted tiene que ser pobre en espíritu. Suena extraño, pero así es. La bienaventuranza está en ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu es aquel que reconoce su pobreza. Es aquel que reconoce su condición. Es aquel que sabe que necesita a Dios. Tiene hambre y sed de Dios. busca la ayuda de Dios, la reconoce, la pide, la anhela, la apetece, sabe entrar a la presencia de Dios a humillarse, ve la grandeza de Dios y se siente pequeño, ve la riqueza de Dios y se siente pobre, ve la abundancia de Dios y se siente necesitado. Ese es el pobre de espíritu. Jesús dice que es dichoso, que es bienaventurado. Esa enseñanza de Jesús fue muy difícil de entenderla, de ser entendida por aquellos contemporáneos de él, porque Jesús vivió un tiempo donde predominaba mucho la religión. Había una de las sectas de los judíos, que eran los fariseos, que se creían buenos. Y ese espíritu está en muchos hoy y siempre ha estado, que se creen buenos, se creen ricos. Jesús dijo: yo no he venido a buscar justos, sino pecadores. Pecadores. Y se lo estaba diciendo a muchos que se creían buenos y justos, o sea, los fariseos. Y ese espíritu religioso existe en muchos corazones. Pero ese espíritu nos incapacita para ser ayudados. Nos descalifica para poder tener acceso a la bendición de Dios. Aún a la más elemental, el perdón de nuestros pecados. El que encubre sus pecados no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando un hombre viene quebrantado al Señor, la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dios no quiebra la caña cascada. Él no apaga el pábilo que humeare, dice la palabra. Cuando Dios ve a un hombre quebrantado de corazón, reconociendo su pobreza, su limitación, el corazón del Padre se enternece. Hay algo que toque el corazón del Padre que poseen los pobres en espíritu. La Biblia lo dice, que Él es el Altísimo, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, pero que sabe descender cuando ve un hombre quebrantado, sabe descender a vivificar el espíritu de los quebrantados. La riqueza de Dios es para los pobres en espíritu. La salvación de Jesús, su perdón, la oferta de Él de gracia, es para aquellos que en realidad sienten la necesidad. Una vez nosotros éramos ricos, cuando estábamos en armonía con Dios, me refiero a aquel periodo edénico, cuando Dios y el hombre eran amigos, cuando Adán, nuestro padre, no había pecado. En ese tiempo sí, había armonía. El hombre no era perfecto, porque fue creado a la imagen de Dios y todavía no había pecado. En ese tiempo era diferente, pero inmediatamente nosotros caímos, nos apartamos de Dios. Inmediatamente se perdió esa riqueza y llegamos a ser pobres. Y tenemos que reconocer, somos pobres. Pobres. Pero cuando Dios viene a nosotros y nos ve así, reconociendo nuestra pobreza, el Señor se mueve a misericordia. En Jesucristo nos perdona, nos restaura, nos levanta y nos hace ricos en buenas obras. Nos hace ricos en muchas cosas lindas de Él, porque nos da su hombre nuevo, que fue creado en justicia y santidad de la verdad. Pero Jehová dice que aborrece al corazón altivo y lo mira de lejos. Porque el petulante, el arrogante, se cree bueno, se cree merecedor. Y generalmente esa actitud existe en los religiosos. La palabra religión, aunque tiene un origen bueno, para nosotros ya en el lenguaje ha cambiado su connotación. Religioso es una persona que le sirve a Dios con apariencia, su temor de Dios a su mandamiento aprendido, le da mucho énfasis a lo externo, cuela el mosquito, se traga el camello, esconde en una simulación y en una apariencia, esconde su verdadera condición, lo que es. Que Dios nos libre del espíritu religioso, el espíritu de los fariseos, el espíritu que se cree bueno, el espíritu que impide a Dios ayudarnos, que desaparezca de nosotros ese espíritu. Que el Dios del cielo tenga misericordia de ti y de mí, nos dé siempre un espíritu humilde y manso. Porque dice aquí, ahí habla de los mansos también, que son bienaventurados. Dios ama la humildad y la mansedumbre y dice que da gracia a los humildes. La gracia no se la merece nadie, pero la gracia es para los humildes. Nadie es merecedor de la gracia de Dios. Pero Dios se la da a los humildes. Los humildes abundan en gracia, en favor de Dios. Hay algo en el corazón del Padre que cuando Él ve a alguien humillado, quebrantado en su presencia, el Señor se mueve a misericordia. Hay un incidente en la Biblia que a mí me ministra mucho. Acab era rey de Israel. Era un hombre perverso. Él y su esposa habían apartado a Israel, el reino del norte, las 10 tribus de Israel. Habían apartándose de Dios, sirviendo a dioses falsos. Y Dios envió al profeta Elías, al profeta Eliseo, a amonestar a la casa de Acab. Acab persiguió hasta querer matar a esos dos profetas, especialmente a Elías. Y una vez el profeta le dio un mensaje fuerte de parte de Dios, donde le anunciaba juicio severo para él y para su casa, para su familia. Y este hombre, que en realidad era perverso, era malo, aunque era un hombre dominado por su mujer, Jezabel. Este hombre se humilló, no porque estaba arrepentido, sino por temor al castigo. Y aunque Dios sabía que este hombre en realidad no estaba arrepentido, sino que estaba temiendo a la consecuencia, porque el juicio de Dios lo amenazó, se humilló. Y Dios le dijo a Elías, tú has visto a cómo está el rey Acab, cómo se ha humillado delante de mí. Debido a que se ha humillado, yo no enviaré el castigo en sus días, lo enviaré en los días de sus hijos, o sea, de su dinastía, de los hijos de él que se sienten en el trono. Y a mí me ministra eso, me apela, porque ese hombre no estaba arrepentido, pero frente al anuncio del juicio de Dios, del castigo que se aproximaba, que era inminente, el hombre se humilló delante de Dios. Y el Señor retiró el castigo. El Señor retiró el castigo y no estaba arrepentido. ¿Cuánto más a una persona que en realidad esté arrepentido? Arrepentimiento es un... La palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de actitud, cambio de propósito. Es cuando sentimos tristeza por el pecado, por ofender a Dios, por vivir en esa pobre mente, porque vivir en el pecado es vivir en pobreza. La palabra pecado significa errar el blanco, es no dar en el blanco. El pecado al blanco que das, al blanco del yo, del desenfreno, de la maldad, de la iniquidad. Pero el blanco en realidad es Dios. Y el pecado no va hacia Dios. Es el pecado es la vía contraria a Dios. Es difícil. Es muy difícil la situación de creernos buenos, de creernos merecedores. Pero por eso la palabra de Dios dice que lo primero que hace el Espíritu Santo cuando Él quiere darle la nueva creación o crear un hombre nuevo, un hombre, lo primero que el Señor hace es que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo primero, es el primer auxilio de la salvación, es hacer reconocer. Noten ustedes, dicen que Él vino, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios tiene que convencer. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente nos dañó, sino que nos ha cegado el entendimiento. Nos hace ver ricos cuando somos pobres. Nos hace ver buenos cuando somos malos. Y de la única manera que un hombre puede alcanzar misericordia delante de Dios, obtener perdón, aceptación y salvación para con Dios, es reconociendo. Ningún pecador que se crea bueno va a creer que Jesucristo vino justamente a hacerse pobre, siendo rico, para que a través de su pobreza seamos enriquecidos. El que es rico cree que no necesita. El pobre es aquel que cree que necesita. El pobre es aquel que siente necesidad. Jesús dijo: son bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu. De ellos es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la oferta de Dios es para los pecadores en bancarrota. Los pecadores que dicen: yo estoy en bancarrota. Yo soy pobre, desnudo, cuitado, miserable. Yo acepto lo que dice la palabra, que sin yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo estoy incapacitado para hacer el bien. Lo dice la palabra. Yo lo veo todos los días en mi lucha. Yo lo veo todos los días en mi tendencia. Yo veo que hay una naturaleza en mí pecaminosa, mala, ajena a Dios, que anda en vanidad, en orgullo, en rebelión contra Dios, que no se puede someter a Dios, no quiere ni puede. Qué hermoso es ver a un hombre humillarse delante de Dios, reconocer su pobreza, decir como dijo el publicano: sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador. Capítulo 18 de Lucas dice que Jesús refirió una parábola para hablar a aquellos que se querían buenos. Dice: y viendo a muchos que se creían buenos, les propuso una parábola diciendo: dos hombres subieron al templo a orar, uno era publicano y otro era fariseo. El fariseo dice que oraba para sí, se acercó a Dios y se acercó con arrogancia, se creía merecedor, se creía bueno. Por eso dice que no se postró, se acercó, entró a la presencia de Dios, como decimos en nuestro lenguaje, como Juan en su casa o por su casa entró. Entró, no entró humillado, no entró reconociendo la grandeza de Dios, no entró al trono como aún entran los querubines. Los serafines tienen 6 alas y 2 de ellas las usan para cubrir su rostro en la presencia de Dios, porque ven a Dios tan grande, tan santo, se cubre. Sin embargo, este fariseo se creía tan bueno que entró apresuradamente a la presencia y dice que no oraba a Dios, sino que oraba para sí mismo, porque aún en eso era egocentrista, oraba para sí. Oraba para sí, no oraba para Dios. En su corazón adentro decía, y lo decía con su voz: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Y posiblemente estaba mirando al publicano que estaba al lado de él. Yo no soy pecador, yo diezmo de todo lo que poseo. Yo no soy adúltero, yo no soy ladrón. Y comenzó a decir todo lo que él no era y todo lo que él era. Todo lo que él hacía delante de Dios, ignorando que delante de Dios lo mejor que hay en el hombre es abominación delante de Dios. La justicia del hombre, que es lo mejor que hay en el hombre, es para Dios como trapo de inmundicia. Este texto en el libro de Isaías, en el idioma original hebreo, quiere decir trapos de menstruación. Eso es lo que significa. Eso es lo mejor que hay en el hombre, lo más sublime del hombre. Y este hombre se creía bueno. Y vino diciéndole a Dios: recompénsame, yo te doy gracias. Sentía tanto orgullo que en vez de decir ayúdame, decía gracias porque yo soy así. Este se creía rico en espíritu. Se creía rico en espíritu, pero ni siquiera era pobre en espíritu. Esa era la paradoja. Se creía rico en espíritu y no era ni siquiera pobre en espíritu, porque si hubiera sido pobre en espíritu, hubiera sido rico en espíritu. Porque Dios enriquece en espíritu a los pobres de espíritu, a los que reconocen. Jesús dijo: yo no vine a ustedes. A Jesús, ellos criticaban a Jesús porque Jesús aceptaba, comía con los publicanos y los pecadores, que eran dos clases de personas que eran rechazadas. Pero Jesús dijo que las viudas, que los publicanos y las rameras irían primero en el reino de Dios. Porque vino Juan, ellos aceptaron en la predicación de Juan. Vine yo y aceptaron el mensaje del reino. ¿Por qué? Porque esos dos grupos, los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, que eran considerados ladrones, y las rameras, que eran las prostitutas, debido a su condición y debido a que constantemente le estaban diciendo lo que ellos eran, sentían esa profunda necesidad de Dios. Cuando vieron en Jesús el único rabino que le aceptaba, que se acercaba a ellos, que aceptaba invitación, porque ellos le invitaban a comer. Leví Mateo, por ejemplo, cuando Jesús lo llamó, cuando el Señor llamó a Leví Mateo, él agradecido dejó todo, dejó los impuestos, dejó su trabajo y siguió a Jesús. Y lo primero que hizo fue un banquete en la casa para honrar a Jesús y para invitar a todos sus compañeros publicanos. Igualmente Zaqueo, que era cobrador de impuestos en Jericó, Jesús le dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Él no podía creer que el Señor podía fijarse en él. Descendió del árbol donde estaba corriendo, porque era pequeño de estatura, y se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Bajó rápido, inmediatamente dijo: Señor, estaba tocado. Primeramente que el Señor lo llamó por su nombre. Segundo que le dijo, le ofreció salvación y dijo: yo quiero comer en tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Este hombre estaba tan maravillado que el maestro, porque ningún maestro de Israel se dirigía siquiera a un publicano, salvo para tratarlo con desdén, con rechazo. Sin embargo, este nuevo maestro Jesús los invitaba a venir con él. Les decía: síganme. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y este hombre estaba tan tocado que dijo: maestro, la ley dice que si alguien le roba una oveja a alguien, le pague 4 veces más. Por eso yo, si yo le he robado a alguien, yo le pago 4 veces tanto. Doy la mitad de mis bienes para los pobres. Jesús no le dijo a él que devolviera a aquellas personas a quienes él había robado, ni tampoco Jesús le exigió que él diera la mitad de los bienes a los pobres. Pero así actúa una persona que está arrepentida, se siente deudor con los demás, se siente que quiere rectificar, quiere abandonar sus antiguos errores, quiere dar compensación a aquellas personas a quienes le ocasionó mal. Ese es el corazón que ha cambiado de mente, que está arrepentido. Oh, gloria a Dios por esa obra preciosa que el Espíritu Santo hace en nuestro interior. Dios nos hermosea por dentro y por fuera. Cambia nuestras malas obras en buenas obras, porque cambia el corazón. Nos da un corazón nuevo. No es que repare el antiguo, no, sino nos da un nuevo corazón. Ese nuevo corazón tiene adentro el temor de Dios y el amor de Dios. Tiene la naturaleza de Dios, quiere amar a Dios, quiere servir a los demás. Reconoce, pide ayuda, se aferra a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tenemos, amados, que bendecir a Dios por la obra del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que seamos pobres de espíritu, para que sea nuestro el reino de Dios. Porque la oferta del reino de Dios es para los pobres en espíritu, los que quieren aceptar la riqueza de la salvación, la riqueza de la gracia, la riqueza del perdón, la riqueza del reino de Dios. El Señor no vino a sanar a los que se creen sanos, sino a los enfermos. Naturalmente todos estamos enfermos, pero no todos reconocemos que estamos enfermos. Todos somos pobres, pero no todos reconocemos que somos pobres. Dios tiene que hacer una operación en el corazón. Hoy, ahí donde tú estás, dile al Señor: Señor, quita la venda de mis ojos. La verdad es que me he sentido bueno. Hay personas que me dicen a mí: mire, yo no tengo nada que arrepentirme. Yo no mato, yo no robo. Yo soy un hombre de bien, una persona de mi casa. Yo cuido a mis hijos, yo soy responsable. Yo voy a la iglesia los domingos. ¿De qué me voy a arrepentir? Déjame decirte que si esa es tu forma de pensar, entonces tú estás en la lista, perdóname que te lo diga, de esos que se creen buenos. Entonces tú necesitas más ayuda que nadie. Pero si el Espíritu Santo ha hecho la obra en ti y tú te sientes en realidad que tú eres pecador, que tú eres débil, que tú eres flaco, David, el rey de Israel, un hombre hermoso que tenía una relación hermosa con Dios, que amaba a Dios, un hombre que sabía enamorar a Dios, diríamos así, que le cantaba, que le reconocía, que festejaba toda obra de Jehová, que danzaba muchas veces con todas sus fuerzas, que tocaba el arpa para Dios, que en realidad quería engrandecer siempre a Dios, que sabía humillarse delante del Señor. Ese hombre le decía a Dios cuando pecó: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Decía: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que solamente tú seas reconocido justo en tu juicio y tenido por fiel. Yo soy malo, soy pecador, he pecado contra ti. David no se excusó, David no dijo: fue un error. No, yo he pecado contra ti. Yo he pecado contra el cielo, yo he hecho daño, yo he dañado vidas. David le recordaba a Dios: acuérdate siempre que soy polvo. No te olvides que yo soy polvo. Es bueno recordar eso constantemente, constantemente. Me viene ahora a mi mente aquella historia de aquel rey antiguo, que ustedes saben que los reyes estaban rodeados de siervos. Y los siervos eran esclavos que servían al rey. Y cada uno recibía una asignación de labor, de trabajo. Pero había un esclavo a quien ese rey, que estoy compartiendo de esta historia, le asignó un solo trabajo todos los días. El rey le dijo a ese esclavo: su trabajo todos los días es saber a la hora que yo me levanto, y es entrar a mi recámara cuando usted sepa, va a haber una señal que yo ya me levanté. Y usted va a ir, se va a inclinar delante de mí y usted me va a decir: su majestad, vengo a recordar que usted es mortal. Y todos los días, el rey le dio esa orden: todos los días yo quiero que tú vengas a recordarme que yo soy mortal. Hay sabiduría en esto. ¿Por qué? Porque a los reyes la gente se le inclinaba y les decía: rey, que para siempre vives. Así decían a los reyes. Y todo rey quería perpetuar su reino, teniendo en el trono un heredero. Y debido a que en aquellos días los reyes eran absolutistas, solamente la voluntad de ellos era la ley, y todos se doblegaban, y todos incondicionalmente se sometían a ellos. Entonces era un poder absoluto. Era un poder que si se usaba mal era peligroso. Y se creían muchos, se creyeron dioses. Hubo emperadores romanos que exigieron adoración. Hicieron estatuas. Llenaron el imperio de estatuas para ser adorados. Y exigieron culto. Porque se creían tan grandes que se creían dioses. Esa es la tendencia del hombre. El hombre cuando lo tiene todo, cuando tiene poder, tiene dinero, tiene talento, goza de fama, de aplausos, se creen dioses. Es más, nosotros llamamos ídolos a los artistas, a los famosos, los ídolos. Ni siquiera ocultamos. Ídolos llamamos. Y ellos creen que son ídolos. Así que imagínense ustedes lo que hay en los corazones de esas personas. Se creen dioses, se creen que se merecen la adulación, la reverencia, los aplausos. Dentro de cada ser humano hay un monstruo internamente. Lo que pasa es que hay quienes se humillan y reconocen y le dicen al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo. Aquellos dos hombres que fueron al templo a orar, Jesús dijo que el publicano se daba en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Noten ustedes qué diferencia. Aquel religioso líder de Israel decía: yo no soy como los demás hombres. Yo doy gracias que yo no soy ladrón. Doy gracias que yo no soy adúltero. Doy gracias que yo le doy a Dios los diezmos y las ofrendas. En cambio el otro decía: Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Ese era pobre de espíritu. Jesús dijo, preguntó después de exponer la parábola: ¿cuál de los dos creen ustedes que fue justificado, que salió justificado de la presencia del Señor? Pues naturalmente, el que reconoció el pobre en espíritu. Ese es el bienaventurado que recibe perdón, aceptación, justificación, aplicación de la medicina de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Qué hermosa esa condición. Qué belleza. Los pobres en espíritu pueden entrar a la presencia de Dios y siempre alcanzan misericordia, porque Dios da gracia a los humildes, he dicho. Entra en una relación con Dios, y como a la presencia de Dios hay que entrar humillado, porque Dios es muy grande. No muy grande, lo único grande. Y aún los seres santos que están en su presencia se encorvan, se tapan el rostro, se doblegan frente a Él. Y tienen, bueno, ya en el reino de Dios, en lo perfecto, no están en la dimensión del tiempo. No puedo decir, ni siquiera decir mucho tiempo. Pero vamos a decirlo para entenderlo. tienen mucho tiempo en la presencia conociendo a Dios. Y cada vez que lo ves se postran, se inclinan, se humillan. Imagínense ustedes, nosotros, seres pecadores, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Pídele a Dios hoy, dile: Señor, dame un corazón contrito y humillado. Porque el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Este es uno de los fundamentos del Evangelio. El Evangelio dice que todos los hombres son pecadores. El Evangelio dice que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, que todos nos hicimos inútiles, que lo que sale de nuestra boca es veneno de serpiente. Así dice la palabra de Dios. Salomón decía: no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Job decía que aún los cielos no son limpios delante de él, o sea, de Dios. He aquí, en sus santos no confía, dice Job. Aún en sus santos no confían, ni aún la luna y las estrellas y el sol son limpios delante de él, mucho menos el hombre abominable y vil que bebe la maldad como agua. Así decía Job. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será limpio el nacido de mujer? El hombre no tiene nada de qué gloriarse. Toda lengua debe callar y enmudecer frente al juicio de Dios. Pidámosle a Dios que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, que nos dé la pobreza de espíritu, porque en realidad somos grandes cuando reconocemos que somos pequeños. El Evangelio está lleno de paradojas. Por ejemplo, el Evangelio enseña que los pobres son los ricos. Los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza, son los ricos. Los débiles son los fuertes. Pablo tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba constantemente. Y algunos piensan que era una enfermedad. No se sabe lo que era, pero él le llama aguijón. Era un mensajero de Satanás que le abofeteaba constantemente. Él oró a Dios varias veces, pero Dios no intervino. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo: cuando yo soy débil, entonces soy poderoso. Y ahí la paradoja: cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿Qué quiso decir el apóstol? Cuando yo reconozco mi debilidad, entonces es que yo soy poderoso. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco mi debilidad es cuando yo acudo al fuerte, que es Dios, a asimilar, a buscar ayuda para recibir su fortaleza, poder y fuerza. ¿No has oído, no has entendido que el Dios eterno es Jehová, que no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que lo alcance? Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Pero para usted pedir fuerza, usted tiene que necesitarla. Por eso Pablo decía: cuando yo soy débil, entonces es que soy poderoso. Eso es una paradoja. Cuando soy débil, soy poderoso. Cuando reconozco que soy débil, entonces soy poderoso. ¿Por qué? Porque entonces tengo la ayuda de la fuerza de Dios. Puedo buscarla y la tengo, porque Dios da fuerza a los débiles. Dios da salud a los enfermos. Dios da riqueza a los pobres. Si usted se cree sano, ¿para qué medicina? Usted no va a ir al médico. Si usted se cree rico, ¿para qué va a pedir? De ninguna manera. Usted no ve a un rico pidiendo limosna en las calles, mendigando, de ninguna manera. Oh, los ricos están en sus mansiones. Los ricos nadan en su abundancia. Pero la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos, dice la palabra, es el reino de Dios. Todo lo que es de Dios pertenece a ellos. Oh, Dios nos ha enriquecido. Jesús era el rico del cielo. Dice la Biblia que rico, Jesús se hizo pobre para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos. Él se hizo pobre siendo rico para poder ahora darnos su riqueza. Él ocupó nuestro lugar, por eso se hizo pobre, porque ocupó tu lugar. Él te dio, Él tomó tu pobreza para darte la riqueza, su riqueza. Esa es la puerta para entrar en el reino de Dios. Nadie puede obtener la oferta de la gracia, del regalo de Dios, si antes no reconoce que es pobre, cuitado, ciego, desnudo. La Biblia habla de una iglesia que se llamaba la iglesia de Laodicea. Laodicea, una iglesia a quien Dios le mandó un mensaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y Dios le dice a esa iglesia: tú dices, como decía aquel fariseo, que hablaba para sí mismo diciendo: yo soy esto, yo soy aquello, yo no soy esto. Tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido. Y yo no tengo necesidad de nada y no te das cuenta, dice Dios. Fíjense, se cree iluminado y no te das cuenta. ¿Qué estado más miserable? Qué triste es que alguien esté desnudo y camine frente a nuestra vista pensando que está vestido. Triste. Ustedes quizás han oído hablar de Helen Keller, aquella mujer que nació ciega, muda y sorda, y que fue un milagro que Dios proveyó una persona, una sierva de Dios que pudo comunicarse con ella, porque una persona que tenga esos tres impedimentos no puede comunicarse con el mundo exterior, es muy difícil. Y esta mujer, a través del lenguaje del tacto, logró comunicarse con Helen Keller. Alguien le dijo a ella: Helen, será muy triste ser ciega. Y ella dijo: más triste es tener ojos y no ver. Porque esa mujer, Helen Keller, era una sierva de Dios. Y le servía a Dios. Y escribió libros y compuso canciones para el Señor. Era una sierva de Dios. Llegó a ser una sierva de Dios. Y ella amaba a Dios con todo su corazón y le cantaba a Dios. Y ella contestó de esa manera. Cuando esta persona le dijo: ¿verdad que es triste ser ciega o ser ciego? Ella respondió: más triste es tener ojos y no ver. Y la iglesia de la Odisea dice, Dios le dice: tú dices, yo soy rica o soy rico y yo no tengo necesidad de nada. Oiga, no tengo necesidad de nada. Se creía rica. Soy rico, no tengo necesidad de nada. Y no te das cuenta, dice Dios, que tú eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Ay, 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 ay. Pero no te das cuenta. Eso es lo triste, que son y no se dan cuenta. Ese, ¿qué estado más triste? Porque si yo soy y yo me doy cuenta, pues tengo esperanza, voy a Dios. Y el Señor entonces me da de su riqueza. Pero qué hermoso que Dios no solamente nos dice que estamos mal, sino que a la vez que nos dice: tú estás enfermo, te dice: te ofrezco la medicina. Dios te dice: tú estás caído, pero yo te levanto. Por eso la iglesia de la Odisea le dice: tú dices, tú eres rica y estás enriquecida y que tú no tienes necesidad de nada y no te das cuenta que tú eres pobre, desnudo, ciego, desventurado. Pero yo te invito, dice el Señor, le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros: yo te invito a que de mí tú compres oro refinado en fuego. Oro, ven a mí, yo te doy el oro. Ven a mí. Ven a mí a buscar la riqueza. Tú eres pobre, ven a mí a buscar la riqueza. Yo te invito a que de mí tú compres oro refinado en fuego. Unge tus ojos con colirio para que veas. Ven, te voy a untar el colirio del Espíritu Santo para que tus ojos se abran. El colirio es una medicina, o es. Por aquellos días usaba mucho en los ojos. Ahora hay medicinas pues, más efectivas, pero en aquellos días, cuando la medicina no se había desarrollado tanto, se usaba el colirio para las enfermedades de los ojos. Y Dios dice a esta iglesia, yo te invito a que tú compres oro de mí. Yo te regalo el oro, ven a buscar la riqueza, pero tienes que reconocer que eres pobre. Yo te invito a que de mí compres oro refinado en fuego. Unge tus ojos con colirio para que tú veas, para que veas la vergüenza de tu desnudez y ven a vestirte. Yo tengo una justicia, un manto, un vestido de lino finísimo, que es la justicia mía, dice Jesús. La perfección mía, la santidad mía. Yo te quiero cubrir para que no se vea lo feo tuyo, sino lo hermoso mío. Y el Señor a esa iglesia le dice, yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy tocando. Si tú oyes mi voz y tú abres la puerta, yo entraré a ti, yo cenaré contigo. Fíjense ustedes, el Señor toca y llama. Él toca y llama. En otras palabras, Él viene a ayudarnos. Él tiene disposición. Fíjense que Él no dice, ven a mí, sino que Él viene a nosotros. Él viene a nosotros. Así hizo Dios, Dios descendió. El hombre no podía llegar a Dios. El hombre no tenía la capacidad para levantarse e ir a Dios. Por eso Dios descendió en Jesucristo a nosotros. Imposible para el hombre encontrar a Dios. Entonces Dios vino y se manifestó. Imposible que el hombre se levantase y fuese a Dios. Dios vino al hombre. No somos nosotros que estamos tocando la puerta del cielo. Es Dios que viene a tocarnos la puerta y a decirnos, yo te ofrezco el oro, la riqueza, mi vestido para cubrir tu desnudez. Vengo a ofrecerte mi colirio, que es el Espíritu Santo para abrir tus ojos, para que tú veas tu pobreza. Yo te quiero ayudar. Ábreme la puerta. Voy a entrar, voy a cenar contigo, voy a tener intimidad, voy a tener relación contigo, voy a tener compañerismo contigo. Déjame entrar, dice Dios, déjame entrar. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Él te llama, Jesucristo te llama, Dios te llama. Ojalá que en este momento tú estés escuchando la voz de Dios. Si tú te has apartado del Señor, eres un pródigo. Si antes le serviste al Señor y te apartaste, ahí está la voz de Dios. No es una casualidad que tú has sintonizado hoy esta radioemisora. No, es Dios porque te ama, porque te quiere salvar. Si estás oyendo hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Mañana no existe para los mortales. Hoy es el día de Dios. Yo te ruego como si Dios rogara a través de mí. Reconcíliate con Dios. Vengo en el nombre de Jesús a llamarte y te digo, ven, ven pródigo, ven al Señor, ven al encuentro con tu Padre. El Señor está aquí, te busca, te llama. Él quiere correr a ti y abrazarte. Noten ustedes que cuando el hijo pródigo llegó, el Padre corrió a buscarlo. Siempre la iniciativa es de Él. No es que nosotros, dice la Biblia, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él dio su vida en rescate por nosotros. Muchas veces decimos a la gente, busquen a Dios. Nadie puede buscar a Dios. Dios no está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros. Nadie puede buscar a Dios. Dice la palabra, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Es Dios que nos busca a nosotros. Y Él te está buscando. Y te está diciendo, tú me necesitas. Tú eres pobre, tú estás enfermo. Tú eres un desventurado, un pobre, un ciego, un desnudo. Yo te quiero ungir los ojos para que veas. Te quiero cubrir el cuerpo para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Yo quiero enriquecerte, hermosear tu vida. Permíteselo hoy al Señor. Hay ruego de parte de Dios. Dios no violenta la puerta. Dios no obliga. Él toca y llama. Él es un caballero. Él toca y llama. Él quiere un pueblo que se someta a Él voluntariamente en el día de su poder. Dios te quiere hacer un bienaventurado hoy, un pobre de espíritu. Gloria a Dios. ¡Qué grandeza! ¡Qué riqueza hay en ser un pobre en espíritu! pídale a Dios ser un pobre en espíritu, para que usted tenga la bienaventuranza de ser rico para con Dios, de alcanzar misericordia para el oportuno socorro, de correr al trono de la gracia, de poder tener un camino de acceso a Dios, que es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino. Pero toda la Biblia enseña, especialmente el Nuevo Testamento, que solamente los hombres que entran humillados a la presencia de Dios, reconociendo su pobreza, pueden obtener la riqueza del perdón, de la gracia y de la salvación. Que tú seas uno de esos. Acércate al Señor. Ven a Dios en este momento. Reconoce. Yo no te estoy predicando una religión. Yo no te estoy diciendo que tú te unas a una denominación religiosa. No, sino que tú te unas a Jesucristo. Nosotros vamos a predicar a Jesucristo. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dios está levantando lo que está caído. Dios está sanando todo lo que está enfermo. Dios está convirtiendo el desierto en manantiales de aguas. Dios está sacando de las cárceles a los presos. El Señor está vendando las heridas. El Señor está sanando a los quebrantados de corazón. Está dando vista a los ciegos. Estamos en el tiempo de refrigerio de la presencia. Estamos en el año agradable del Señor, en el año del jubileo, en el año de la fiesta. Se ha volcado la bondad de Dios. Podemos cantar gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz, salvación, buena voluntad de Dios para con los hombres. Oh, gloria a Dios. El Señor está llamando. El Señor dice la parábola que envió a sus siervos a que fueran a llamar a los convidados al banquete de la salvación. Él preparó el banquete, envió a su Hijo, resucitó Jesús, murió, resucitó, preparó el banquete de la salvación, comenzó a llamar a los convidados y todos comenzaron a excusarse: yo estoy muy ocupado, yo me casé, tengo que estar con mi esposa, compré una propiedad, una finca, tengo que trabajarla, compré bueyes, tengo que usarlos, prepararlos para el trabajo del campo. Y aquellos que rechazaron la oferta de Dios se hicieron indignos. Los que rechazan la oferta de Dios se hacen indignos. Los que están tan ocupados que no tienen tiempo para Dios, que se creen tan buenos que no necesitan la oferta de Dios, son indignos. Pero Jesús dijo: vayan por las calles, por las plazas, por los guetos, métanse a donde quiera y llamen a los cojos, llamen a los mancos, llamen a los mudos, llamen a los impedidos. Yo quiero que se llene mi casa. Y el reino de los cielos fue quitado de aquellos que se creen buenos para Dios, a sobre aquellos que se creen necesitados. Yo quiero que tú hagas hoy esa oración. Di en tu corazón ahora mismo, di: Señor Jesús, repite esta oración: Señor Jesús, he oído tu palabra y no soy rebelde. Acepto que soy pecador y que soy pobre. Y acepto que el rico eres tú. Y en este momento, por la fe, te acepto. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú moriste por mí. Te doy mi corazón. Acéptame en este día. Dame tu riqueza. Perdóname. Sálvame. Levántame. Hazme tu siervo. Pídeselo a Dios. Y Él te va a bendecir a ti, a tu casa. Y el cielo se va a volcar a tu favor. Y Dios va a guiar tu vida. Y la va a llevar de gloria en gloria. Y la va a perfeccionar. Y tú serás una persona hermosa. Un instrumento de Dios para hacer bendición para los demás. Oh, gloria a Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.